Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
María Ruiz había acabado su intervención.
Mira, la primera vez que me enamoré tenía 5 años.
Me tocaba a mí dirigirme al auditorio.
Javier Hernández, periodista de Radio Nacional de España.
Para llenar el tiempo muerto, el espacio en blanco de aquella jornada de mujeres autistas.
Autista.
En el Caixa Forum de Madrid.
Yo estaba muerta de miedo y temblando. Quiero decir que las mujeres que nos escuchen ahora hablar y que nos vean que somos capaces de ir a un medio de comunicación a expresarlo, que no piensen que esto ha sido así siempre.
María Ruiz se había despedido y casi al mismo tiempo otra mujer que instantes antes se había sentado a mi derecha se presentaba e iniciaba su disertación.
Bueno, pues yo soy Regina, una chica, mujer, vamos, de 38 años y soy autista, simplemente.
Soy mujer, soy autista. Autismo, trastorno neurológico complejo que dura toda la vida. Es parte de un grupo de desórdenes conocidos como trastornos del espectro autista. Una de cada 59 personas es autista, de las cuales uno de cada 37 es varón. El autismo está en todas las razas, en todas las clases sociales. Es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Afecta a la capacidad de comunicarse y relacionarse. Existen rutinas y comportamientos repetitivos, obsesivos.
A la edad, yo fui simplemente a un centro psicológico para mirar otras cosas. Y la psicóloga que me atendió, pues de paso me dijo, pues mira, es que eres Asperger, lo que entonces se diagnosticaba como Asperger. Y así me enteré.
Los síntomas pasan por rutinas y comportamientos repetitivos y obsesivos. Síntomas que son detectados primero por los padres. Un diagnóstico que en muchos casos llega en la edad adulta, convirtiendo la infancia, la adolescencia y la juventud en un verdadero infierno para las personas autistas.
Claro, tú tienes tu diagnóstico, o el diagnóstico de tu condición, y al principio, en mi caso por lo menos, tuve un subidón, ¿no? De por fin entiendo todo, por fin sé a qué atenerme, pero luego te das de bruces con la realidad. Y la realidad es que si no lo cuentas a la gente que te rodea, las cosas siguen igual, y si lo cuentas, la gente se marcha. Y es muy duro decirlo, pero es así, la gente se marcha. Y yo siempre repito lo mismo, no culpabilizo a nadie, y además es que es completamente legítimo. Pero la gente no suele querer esforzarse por mantener una relación con una persona. Y me parece, ya te digo, me parece completamente legítimo, pero en ese momento te das cuenta de que tú eres una persona con unas necesidades específicas, que para unas cosas eres más difícil y para otras eres más fácil, pero para esas cosas para las que eres más difícil, pues la gente no está dispuesta a ayudarte ni a luchar por una relación de cualquier tipo. Entonces, si pasas a otro momento, que es el esconderlo.
Es un poco excéntrico.
Desde niña yo me había sentido diferente, intentaba imitar, por ejemplo, a mis hermanas en su manera de hacer las cosas y a mí no me salían. O sea, sí me salían lo que eran las actuaciones, imitar en lo que hacían, pero el resultado que yo obtenía no era el mismo que obtenían ellas. Entonces, no me encajaba, por ejemplo, porque yo no era capaz de, a pesar de ser simpática y sociable, porque no era capaz de fraguar una amistad o de entender determinadas bromas o de que la gente, porque la gente no se acercaba a mí de manera natural. Y luego también un montón de cosas referentes, pues, a los estudios, porque había aspectos en los estudios que a mí me costaban más y otras que me costaban mucho menos, porque mi manera de gestionar toda la información que me recibía, o sea, que recibía, no era la que yo veía en mis compañeros. Luego, en la parte también de relaciones más sentimentales, afectivas porque yo no era capaz de crearlas ni nadie se acercaba a mí para tenerlas. Para mí fue muy duro no tener nada a lo que agarrarme en ese sentido. Entonces sí que pasé una época también en la que no entendía ni qué era ni qué me pasaba. Incluso pensé que me estaba volviendo loca. Te llega el momento de rabia porque se te viene el mundo encima, claro, por eso mismo, porque es un estigma, porque además, como es, antes se refería a lo que es el Asperger como el autismo de alto funcionamiento. Entonces sí que pasaba que incluso aunque tú decías que eras autista, te decía, no puede ser que seas autista, porque eres normal. Claro, eso también realmente te produce un dolor, porque es que ya no es que te consideren enfermo, es que hay gente que directamente ya luego no te considera, o sea, o te consideran enfermo o dudan de tu condición. Cuando encontré de verdad lo que me gustaba en aquella época, lo que era BUP, cuando tuve que empezar, cuando se elegía entre ciencias y letras, y elegí letras, que era lo que me gustaba, entonces ya no hubo mayor problema de competencia en estudios, y de ahí pues hice la carrera, hice mi máster, mi especialización y todo. Yo estudié una carrera que había en la Universidad de Deusto, que actualmente ya no existe, pero era Humanidades con especialidad en comunicación. Bueno, es vulnerable absolutamente en todo, porque es que no te enteras de nada. Yo no sé si por suerte o por desgracia nunca he tenido ningún éxito con las personas de otro sexo o con el mismo. O sea, yo, de hecho, yo llegué a los 30 años y lo primero que le dije a la psicóloga de la asociación era que yo nunca le había gustado a nadie, yo nunca había ligado. Y me dijo, eso estadísticamente es imposible. Y digo, bueno, pues. Y ella me dijo, o sea, que no te has enterado, pero no puede ser. Entonces, realmente igual jugó en mi ventaja que yo no me enteraba, porque sí es cierto que si me hubiera enterado y hubieran intentado crear relaciones conmigo, pues sí que se habrían pasado conmigo, porque no entiendo absolutamente nada de lo que son las relaciones de pareja al uso y de cómo la gente establece lo que puede ser los dobles sentidos, el decir te quiero cuando hay que decirlo o cuando conviene. Esas cosas se me escapan. Entonces sí, supongo que habría estado muy expuesta a la cosa. Y sé de compañeras mías que sí han tenido ese éxito con las relaciones, entrecomillado, y que luego han sufrido acoso, abusos y una situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Yo creo que todos, ¿no? Todos en algún momento nos hemos sentido infravalorados. Como autista, mira, ahí te diría que no, pero es algo completamente personal. Pero porque yo soy capaz de demostrar muy bien de lo que soy capaz en general. Entonces la gente cuando me ve trabajando, haciendo cosas o demás, como que no se atreven a infravalorarme porque no tienen razones para ello. Pero sí que es verdad que cuando no sabía mi diagnóstico y sí que tenía una salud mental mucho más inestable y una situación emocional bastante más delicada, en ese momento en el que yo no me podía defender porque no sabía ni yo misma entendía lo que me pasaba, en ese momento sí me sentí muy infravalorada.
¿Trabajas?
Ahora mismo no, porque estoy criando a mi hija, que también es autista, y tiene unas necesidades que tengo que cubrir con horas. hecho muchas cosas, desde, bueno, sobre todo en comunicación, he estado en gabinetes de comunicación, luego fui creativa publicitaria de contenido multimedia durante 6 años, he trabajado en algún que otro comercio, haciendo también labores de marketing.
Mientras la escuchaba, busqué información en internet y encontré reginacortes.com, una página encabezada por la frase «Uno más uno, con tiempo y trabajo, es un millón».
Uno más uno, con tiempo y trabajo.
Entonces un día se me ocurrió que reunir como en un cuaderno todas las preguntas que la gente me iba haciendo y ir explicando a través de vídeos, en cada vídeo una pregunta.
Y voy subiendo los vídeos según tenga el momento. Ahora mismo estoy con mi hija en casa, que no está en el colegio, entonces puede que aparezca...
Para ayudar a la gente a que se viera reflejada o cuando no entendían algo, porque yo siempre he pensado que... Aunque a mí el diagnóstico me llegó tarde, pero yo no quiero que nadie pase por lo que yo pasé.
Escuché un podcast hace unos un par de días en el que un psicólogo afirmaba que el autismo, además de catalogarlo como enfermedad mental, que los autistas carecemos de empatía. Yo, por supuesto, envié un comentario al podcast de...
Regina Cortés tuvo que encontrarse después de saberse autista y también definirse en lo que a género se refiere. Buscar la seguridad en tiempos en los que integración era una utopía para un bicho raro en un mundo separado por personas que se dicen normales y personas que no están consideradas como tal.
Ya no es que no sepas la orientación sexual, es que tampoco sabes el género, es que no sabes nada, porque no entiendes absolutamente nada. Yo era, además, algo que se da mucho en las personas autistas, que es que tendemos mucho a primar lo que es la comodidad frente a las modas. Entonces yo llevaba el pelo corto porque para mí era más cómodo y me vestía un poco pues con lo que iba pillando, ¿no? Mi madre siempre me reñía porque iba muy mal vestida, pero iba como muy... Me daba igual que fuera ropa de chica que de chico, que lo primero que pillara. Entonces claro... Tú oyes comentarios, ¿no? De que pareces un chico, que a ver si va a ser lesbiana. Y entonces yo decía, pero vamos a ver, yo no sé qué soy, porque si yo no lo entiendo, pero si de fuera me están diciendo que soy esto, pues será que lo soy. Pero a la vez tampoco entiendes si el problema viene dado porque te gustan las chicas, porque te gustan los chicos, porque no te gustan ni las chicas ni los chicos.
Porque no te gustan ni las chicas ni los chicos.
Que era mi caso. Y además es que pareces de un género que no eres. O sea, se te arma un batiburrillo en la cabeza que realmente se pasa muy, muy mal. Muy mal, porque son épocas duras, son unos 16 años, una cosa así. Ves que todos tus compañeros empiezan a crear relaciones, ya sea homosexuales, heterosexuales o bisexuales, y tú no te puedes incluir en ninguno de los grupos. Y se sobrevive, en efecto. Se sobrevive, no hay otra manera.
¿Acosan también las mujeres?
Sí, claro, por supuesto. Las mujeres son las que te... son las primeras que te dicen que no cumples con los cánones. Son las primeras que te dicen que tú no eres una mujer.
Las primeras que te dicen que tú no eres una mujer.
Porque
no
eres igual que ellas. Son tus propias amigas, entre comillas, las que te miran raro, por ejemplo, porque vas con un bañador entero en vez de un bikini a la playa. Pues porque tú estás más cómoda, porque te gustan más o por la razón que sea. Son las primeras en mirarte raro si no te quieres maquillar, si no te quieres pintar las uñas o si te las quieres pintar de manera diferente. Hay ahora mismo, y hace 20 años más todavía, hay unos cánones muy establecidos con muchísima fuerza acerca de cómo te tienes que comportar para ser una mujer. Y si bien los hombres son estrictos con eso, las propias mujeres también lo son muchísimo, y se llega a una crueldad enorme, porque te menosprecian como mujer. Yo llegué a aceptar lo que yo era, que por supuesto es una mujer, porque yo siempre me he sentido mujer, pero a aceptar lo que es mi concepto de mujer, no aceptar lo que los demás entienden por mujer. Yo hace muchísimos años que no me pongo tacones, por ejemplo, porque no los soporto. Entonces, durante una época sí que pasaba por ese aro de, bueno, pues me pongo tacones porque es lo que se espera de mí. Ahora no, porque para mí una mujer no tiene por qué llevar tacones. Hay otras cosas de mujer o que son en nuestra sociedad típicas de mujer, como llevar pendientes, por ejemplo, que sí, siempre que salgo de casa salgo con pendientes. Pero más que aceptar el canon que los demás entienden como mujer, es aceptarte tú como lo que eres. Yo me siento mujer y yo soy mujer.
Soy mujer.
Soy mujer.
Soy autista.
Soy autista.
Una de las cosas que me parece, una de las pocas cosas buenas que saco de un diagnóstico tardío, es que aprendes a moverte en la sociedad bastante bien y aprendes a conocer a los neurotípicos, ¿no? Porque como te tienes que camuflar y tienes que vivir entre ellos, pues lo haces. Que eso es lo que igual sí que falta un poco con los diagnósticos tempranos, que están súper bien, porque la atención temprana es lo mejor que puede pasar. Pero sí es cierto que te pierdes ese aprendizaje de lo que es el resto de la gente. Entonces, a mí raros, no, para nada, no. La gente neurotípica me parece, además, igual de válida que yo, igual de... Mis hermanas son neurotípicas, mi madre es neurotípica.
Personas sin trastorno del espectro autista.
Sí me resultan, pues, diferentes. Me cansan mucho porque tengo que ser como no soy cuando estoy con personas neurotípicas. A veces un poco artificiales, superficiales, pero no es algo malo. No sé, para mí toda la gente es válida. Y, hombre, yo sí que es cierto que siempre que hablo con personas neurotípicas respecto a su forma de ser, es que no insistan en imponernos a los demás su manera de pensar, porque aunque a ellos les parezca la correcta, pero yo tengo mi manera de pensar y hacer las cosas, y mientras yo no haga daño a nadie, considero que me pueden dejar a mí ser como quiera. Sí los veo un poco dictadorcillos, así de intentar imponer como una manera de pensar única y no dejarnos un poco a las personas que tenemos nuestras cosillas, que seamos nosotros mismos. Pues el fracaso, para mí, en no ser feliz, o sea, es tan simple como eso, porque realmente el éxito no es conseguir un buen trabajo, conseguir dinero, o conseguir una buena casa, no es eso. Yo realmente lo he pasado tan mal que para mí, por ejemplo, estar como estoy ahora, sin tener ataques de pánico, de ansiedad, ya con eso yo soy feliz. O sea, el poder manejar tu vida sin meterte en la cama todos los días con miedo y levantarte con miedo y con sufrimiento y con ansiedad, para mí eso es ser feliz, y por tanto es haber evitado el fracaso. Y he sabido sobreponerme a las cosas que me han venido en la vida, y ahora mismo pues tendré más o menos dinero, viviré en una casa más o menos mejor, pero por lo menos tengo lo que quiero y lo que me hace feliz. Yo es que hablo mucho.
Soy mujer.
Pero muchas veces no me salen las cosas, me las tienen que preguntar.
Soy autista.
Luego me enrollo mucho hablando, pero Pero no suelo ser de empezar conversaciones. Me cuesta bastante. No sé, yo es que me veo una persona muy normal, entonces siempre que me preguntan, que me dicen, ¿no? Pues cuéntame esto, cuéntame lo otro. ¿Por qué le interesará tanto a la gente que le cuente las cosas, no? Pero no sé, es que no veo mayor interés en mi persona, ¿no?
Soy Cristina Paredero, soy activista. A mí me diagnosticaron a los 18 y me llegaron a diagnosticar desde trastorno obsesivo compulsivo hasta...
Entre el público asistente, la sala estaba llena, localicé a Cristina Paredero.
Bueno, de hecho, muchas de esas pastillas lo que hacían era dejarme dormida completamente, o bien era que me mareaban y que no podía ni comer. Me escondía o en los baños o sobre todo en la biblioteca, porque al parecer la gente de esa edad tenía fobia a las bibliotecas. A mí me encantaba porque siempre me ha encantado leer, entonces me escondían ahí porque sabía que ahí no iban a entrar.
Soy mujer. Soy autista.